Buenas tardes, lunes 5 de agosto de 2024, 1:31 PM. Damos inicio a una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. Y hoy me acompaña, tengo el honor de estar acompañado por Josefina Ríos.
¿Qué tal, Fernando?
Roller coaster.
O sea, esto ha sido una mañana intensa.
Montaña rusa de emociones.
Sí. En un momento, oye, más que montaña rusa, era el hoyo negro.
Caía libre, sí.
Caía libre, sí. El hoyo negro.
Mira, después todo esto partió ayer en la noche con Asia. Japón 12% abajo el Topix, que uno de los índices, el Nikkei también estuvo cerca de ahí, cayendo. Cayó todo, se desplomó como un piano. Y después eso se trasladó a Europa, aunque ya se empezó a tranquilizar.
Sí, más moderado. Sí, sí, más moderado. Los europeos siempre han sido más moderados.
Sí, yo creo que ahí también hay un tema de profundidad de los mercados, ¿eh? Salvo quizás el Eurostoxx 50, pero los mercados asiáticos tienen un poquito más de profundidad que algunos de los mercados europeos.
¿A qué te refieres con profundidad?
Hay más volumen. Hay más volumen en Asia y... Y mira, ahí a todo esto un tweet de Truth.
Obvio, echándole la culpa. Obviamente la culpa la de tener Kamala. Claro. Kamala Crush lo bautizó. Sí. Ese señor
y después, bueno, después llegamos nosotros, nos despertamos y la cosa no ha andado nada de bien.
No,
en
nos
los
llegaban
mercados.
Unos chats. Sí, bien espantoso.
El licenciado estaba como reportando como a las 5 de la mañana.
Sí,
el temporal, la caída de luz.
Totalmente.
Vamos a hablar de eso a continuación.
Creo que hay que hablar.
Pero la cosa es que hoy día los mercados sufren una corrección importante en algunos casos. No estamos hablando de corrida bancaria ni nada más, pero sí caídas de entre 2 y 3% en la mayoría de los indicadores. Caen especialmente las tecnológicas. Dicen por ahí que hay una salida masiva de algunas tecnológicas menos o más riesgosas, digamos, menos sólidas.
Las 7 magníficas no lo están pasando súper bien hoy día.
No,
muy por el contrario, han tenido caídas.
Ahora, tampoco tan mal.
Comenzaron la semana pasada, recordemos, que el mercado no le gustaron los resultados, pese a que no eran tan malos. Pero
Nvidia hoy día cae 6%.
No, Nvidia no, y en la mañana más. En la mañana estaba cayendo 11%.
Sí, claro, hoy día ahora está 6% ya con más volumen.
Todos los microchips tuvieron una mala jornada hoy día.
Ahora, en nuestro país no somos la excepción. Esta vez sí correlacionamos con el mundo.
Estamos de acuerdo.
2,8% abajo el IPSA, está cayendo. Básicamente todo, hay por ahí una acción que se salva con un alza, pero todo el resto de las acciones...
¿Pero
de
qué sofri?
La sofri, claro.
La sofri.
Y debe ser, a ver, te voy a decir el volumen.
Es poquitito el volumen.
El volumen debe ser una cosa ínfima. No, 16 millones de pesos,
¿Qué era pasar la sofri?
Un cruce por ahí. Pero 16 millones de pesos, pero todo el resto de las acciones que pesan más en la bolsa, que son más transadas, cayendo en algunos casos bastante fuerte. ¿Eh? Cencosud, por ejemplo, 4,85% abajo. SQMB, un poquito más de 2%.
Partió muy mal SQM en la mañana, probablemente por lo que había pasado en Asia. Pero
lo que pasa es que si hay un escenario de contracción de la economía mundial, obviamente que los commodities van a sufrir.
Exactamente. Digamos,
la demanda de litio, de hierro.
El cobre, vimos cómo cayó el cobre también.
¿Cuánto cae el cobre?
Ahora está cayendo 2,49. Está en 4.
$4.
Llegó a estar en 3 y tanto en algún momento. 3,98, 3,97.
Todos los sectores de la bolsa cayendo fuerte. Bueno, mal día. ¿Y el dólar?
Mal día, pero para que la gente se tranquilice, mejor ahora que en la mañana. O sea, hay un... Cuando el enfermo está grave, pero ahora está saliendo adelante. Le está sirviendo el dominal, ¿ya?
El VIX, 40% arriba el día de hoy. O sea, alta volatilidad del indicador que mide la volatilidad, o más bien es subir la volatilidad en los mercados. El dólar 9.55. Llegó a estar en 9.66, 9.67 en la mañana. Y
ya, pero ya está
9.55, sí, está bastante más tranquila la cosa. Una variación de 3 pesos contra el cierre del bien.
Sí.
Ya, oye, no podemos dejar de referirnos, al menos yo no puedo dejar de referirme a lo sucedido el fin de semana.
Y o sea, desde
a la paupérrima calidad de servicio que están mostrando las empresas distribuidoras de energía, no solo en la región metropolitana, donde está concentrado parte relevante de los problemas, sino que en varias regiones de nuestro país, de la zona centro-sur de nuestro país. En nuestro país tenemos un sistema monopolio natural, la energía siempre es monopolio natural, pero nosotros decidimos enfrentar esa condición económica de monopolio interurbano a través de un sistema de concesiones, ¿no? Sí. Donde a las empresas que se postulan y se les otorga la posibilidad de ser los únicos en un territorio determinado que entregan el servicio de distribución de la energía eléctrica. Recordemos, el Sistema Eléctrico Nacional tiene al menos tres etapas: la generación, el transporte y la distribución. En el caso de la distribución, como es un monopolio natural, se le entrega a una empresa por sector geográfico, ¿ya?
Exactamente.
Pero el hecho de que tú seas el único o que seas el tenedor de un monopolio, que seas el monopolista, uh-huh, obviamente te entrega muchas ventajas, pero también te entrega responsabilidades.
Sí,
y responsabilidades,
obligaciones incluso.
Claro, obligaciones y responsabilidades. La responsabilidad básica es de entregar un servicio de calidad a tus clientes. Y también de mantener una comunicación efectiva, una conversación activa con tus clientes cuando suceden eventos de fuerza mayor, eventos inesperados como lo que sufrimos en la zona central a fines de la semana pasada. Nadie cree, al menos yo no creo, que sea culpa de las empresas eléctricas el que se hayan caído más de 2.000 árboles en la región metropolitana, ¿ya? Aunque hay algunos,
sí,
que dicen
que
hay
una cierta responsabilidad de prevención. No toda la culpa, no es toda la culpa de las distribuidoras, pero obviamente si parte de tu negocio es distribuir, tú tienes que estar arriba de que las condiciones se cumplan. Por lo tanto, arriba de que quien tenga que cortar los árboles lo haga.
Correcto, ese es el punto. Aquí yo creo que hay dos fallas estructurales. Hay una primera que para mí es la más grave de todas, que ha sido la muy mala comunicación que han tenido, sí, las empresas con los clientes afectados. Todavía hay más de, no sé, decenas de miles de personas en la región metropolitana que estamos a lunes, llevan 4 días sin electricidad.
Y que no saben cuándo va a volver
y
tampoco.
Y que no saben cuándo les va a llegar la luz.
Que eso es lo más vergonzoso, porque por último uno se planifica, o sea, en condiciones paupérrimas, y eso no les quita responsabilidad. Pero al menos si a ti te dicen, va a volver el martes a las 12 del día, te programas.
Oye, te
vas
a la casa de tu tío,
claro,
tu hermano, te conseguí un amigo.
Claro, sacas la comida del refrigerador para que no se te eche a perder.
Oye, hay muchas personas que dependen de la electricidad para vivir. Hay mucha gente de oxígeno dependiente.
Pero esa gente está más cubierta.
Claro, pero hay mucha gente que quizás no es la más grave, claro, pero que sí depende mucho de... Por ejemplo, imagínate la gente que tiene medicamentos en su casa y que requiere refrigeración. Los medicamentos
sí,
no pueden...
Las hormonas y una serie de otras cosas.
Por ejemplo, insulina es un caso que a mí me toca muy de cerca. Uno no puede tenerla tantos días fuera del refrigerador. Bueno, el punto es que... muy mala comunicación. Y en segundo lugar, a mí me parece que hace rato que lamentablemente no estamos invirtiendo preventivamente. Eso significa, primero, que las empresas se preocupen que quien sea que le corresponda se corten los árboles, se rebajen los árboles, se poden los árboles, se fortalezcan los sistemas de cableado en las calles. Segundo, que se invierta, y por qué no, en soterramiento.
Sí.
¿Por qué no
por lo menos hagamos el cálculo.
Un plan progresivo,
claro,
de soterramiento.
Claro, ¿cuánto cuesta? Vamos, pero ni siquiera nos dicen cuánto cuesta. Te dicen, es muy caro.
Es muy caro.
Pero nadie dice cuánto es. Claro, porque a lo mejor los municipios, sobre todo los municipios, hay municipios que son más ricos, podrían estar interesados en, a lo mejor, ayudar en el gasto. O a lo mejor las personas se podría conversar al menos.
O vamos de a poco, vamos
avanzando.
Vamos de a poco,
claro.
Pero no veo ningún plan. Y, por supuesto, invertir en mejores conexiones para levantar alertas con mayor precisión. Porque hoy día no puede ser que mucha gente no tiene idea cuándo le va a llegar la luz.
Sí.
Entonces, yo creo un tirón de oreja grande. Hay mucha rabia en la... Yo, gracias a Dios, tengo luz en mi casa y lo digo, hago el disclaimer. A la José le llegó hace poco, así que
estoy más
hace poquito,
que Fernando.
Pero hay mucha rabia, hay mucha frustración con un servicio que es súper básico hoy día.
Sí,
o sea, sin luz hay pocas cosas que
sí,
se pueden hacer.
Y eso por un lado, y estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que el primer responsable aquí obviamente es Enel, pero creo que también hay una responsabilidad compartida
en Santiago.
Son varias, son casi todo el país sufrieron corte y ahí hay muchas que están obviamente distribuidoras que están comprometidas y creo que claro, en ellas recae la primera responsabilidad. Sin embargo, creo que también acá hay una responsabilidad del Estado. Si tú tienes un sector que es regulado, debes regular y debes estar atento.
Claro.
Debes estar atento a que esas regulaciones se cumplan. Y en la medida que no se cumplen, tú tienes que tomar medidas. Es como un papá. Si el niño se está portando mal, uno tiene que hacer algo para que el niño enmiende el camino. Esto es lo mismo. Entonces, si el Estado se despreocupa o se desentiende, hay espacio justamente para que esto suceda. Y además, creo que en este caso en particular, reaccionaron un poco tarde.
No, y ¿sabes lo que pasa? Que nadie... siempre está el argumento, mira, es que si tú quieres que el sistema ande como un Ferrari, va a tener que pagar ese costo. Sí, yo creo que nadie está pidiendo que nos volvamos locos. Lo único que estamos pidiendo es que la luz funcione.
Claro. ¿Ah? Exactamente.
Que la luz funcione.
Oye,
que...
y esta es la tercera. Esta no es primera vez en el año. No, es la tercera vez de corte masivo en el año.
Oye, la venta de batería y generador eléctrico disparado.
¿Pero viste?
Esa, la gente es que. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es igual que la seguridad. Si el sí. Estado no cumple el rol mínimo, que es proveer servicios básicos, entonces la gente te dice, bueno, voy a tener que tomar una solución por mis propias manos.
Exactamente.
Qué lástima, ¿eh? Mucho trabajo pendiente. Primero hay que solucionar la emergencia y después tratar de generar una nueva regulación que permita que esto, ojalá, suceda menos seguido que lo que estamos viendo. Ya, Richie, ¿vamos? Sí. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va a don Arturo en este día de caídas generalizadas?
Caída de la luz, caída de las bolsas, del dólar, todo cae, Arturo.
Josefina Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo
bien,
están?
Bien, pues, ¿y tú?
Bueno, estamos viendo aparentemente el efecto del desarme del carry contra el yen japonés, ¿de acuerdo? Durante mucho tiempo, el yen japonés por ser, o más bien Japón, ¿cierto? Por tener tasas de interés negativas y era último cero, en cero, había sido un poco el lugar de financiamiento para financiar, bien digo, posiciones de mayor riesgo, ¿de acuerdo? Dentro de las que se especula podría estar las criptomonedas, están las mismas siete magníficas, por otro lado, los commodities, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, dado que el Banco Central japonés cambió la política monetaria, ¿cierto? La subió del 0 a 0.10, después al 0.25, eso produce un switch, ¿cierto? Genera un desarme de estas posiciones y como contrapartida, ¿cierto? Todo el mundo trata, digamos, de vender, digamos, lo que está aparentemente apalancado contra yenes, ¿de acuerdo? Y entonces estamos viendo una fuerte caída en general en todos los activos de riesgo, ¿de acuerdo? Pero también estamos viendo que caía la tasa de interés del bono de 10 años en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por tanto, también pareciera ser de que la tasa de interés hoy día está actuando como un refugio frente a una toma de utilidades que, desde el punto de vista fundamental, sí, se puede justificar, ¿de acuerdo? Porque la valoración del mercado americano está relativamente cara, pero hay que decirlo, los analistas siguen esperando que la utilidad esperada para los próximos 6 trimestres crezca entre un 10 y un 20%. Y mientras eso no cambie, todo indica que esto puede ser una caída dentro del ciclo típico del mercado americano donde tú tienes que vender julio o agosto y volver en octubre, noviembre, ¿de acuerdo? Y finalmente, creo que esto se tiene que decidir, o sea, si es que estamos en un cambio de tendencia en la bolsa americana, creo que se va a decidir en función de quién salga presidente en Estados Unidos.
Ah, mira. Oye, ¿el tipo de cambio en nuestro país cómo lo viste hoy día?
A ver, el tipo de cambio también, muy volátil, estuvo en casi en 960 pesos y está cerrando 952 pesos. En general todas las monedas se depreciaron fuertemente en la mañana contra esta fortaleza del yen, ¿de acuerdo? Pero después durante la mañana todas se fueron nuevamente fortaleciendo y como digo, yo creo que es algo un poco sobrevendido y no me extrañaría de vez que fuera a buscar tal vez eventualmente nuevamente 960, y si lo rompe, ahí tal vez estamos hablando eventualmente de 980 y 1000 pesos tal vez, ¿de acuerdo? Pero es un escenario donde todas las otras monedas también se debilitan frente al desarme este carry, que aparentemente está liderado un poco el desarme entre las monedas por el peso mexicano, que se ha apreciado muchísimo, muchísimo.
Ese es un panorama bien negro, Arturo. Imagínate pensar en 1000 de nuevo, lo habíamos dejado atrás de alguna manera ese escenario.
Todavía estamos revisando y estoy revisando las consecuencias de cuál ha sido la fortaleza del yen en los últimos 30, 40 años. Estoy un poco en eso, pero lo que he visto hasta el momento que no tiene una consecuencia directa importante sobre la bolsa americana, ¿de acuerdo? Y por tanto, ahí tenemos que volver un poco al fundamento, insisto. O sea, lo único que va a votar a Estados Unidos, al S&P 500 es... o es que hay un aumento en el riesgo geopolítico que siempre está latente, o directamente que la utilidad, en vez de esta expectativa de crecimiento entre el 10 y el 20 para los próximos 6 trimestres, si se empieza a desinflar, ahí sí tal vez la bolsa americana va a empezar a caer, porque por múltiplo se transa sobre 21 veces, y eso cae en cualquier parte, ¿de acuerdo? Pero si la utilidad suben, esto podría ser solamente una toma de utilidades para volver a subir, y después, insisto, si sale Trump, probablemente la bolsa va a seguir subiendo, porque puede que Trump está proponiendo bajar el impuesto del 21 al 15.
Excelente, don Arturo, muchas gracias por este contacto, como siempre.
Gracias, Arturo, muchas gracias.
Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en la tienda Ducati que está en Avenida Las Condes 11412.
Y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Mercado G es un broker que hace muy fácil operar con ellos desde su teléfono, una plataforma muy amigable, muchos instrumentos para comprar o vender, y además tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria, que son gratis para todo el que se haga cliente de Mercados G. Ingrese usted a mercadosg.com, resolverán todas sus dudas.
Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave, el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl.
Y Book. Haz tu lugar de trabajo más feliz con Book. Cámbiate a Book y transforma la gestión de bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl. Ya estamos en línea. Este llamado yo lo estaba esperando.
Sí, hoy día sobre todo.
Sebastián Sensacua, gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones, para hablar de cómo está viendo este día. Sangre en los mercados,
puso el productor.
Pero mira, te voy a partir con una pregunta provocadora. Hay algunos que dicen que esto es solamente una corrección por, como decía Arturo Curse, por un desarme en las posiciones de carry trade en Japón y que toda la laraca que se produjo después es injustificada. ¿Cómo lo ven ustedes desde Vice, Sebastián?
Bueno, Fernando, hola, Josefina, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en nuestra opinión, creemos que en parte eso. La data económica ha estado un poco más débil, efectivamente. Las cifras de empleo en Estados Unidos que se dieron a conocer el viernes fueron bajo lo esperado, el desempleo aumentó ligeramente, pero aún así no estamos viendo señales de una desaceleración violenta o de riesgo de recesión inminente en la economía norteamericana. Al contrario, nuestras expectativas todavía como equipo de estudios acá en Mis Inversiones siguen apuntando a una economía norteamericana que está creciendo este año y cercano a su potencial, que es más o menos en torno al 2% en el 2024. Por lo que en ese aspecto vemos que parte de este movimiento tiene temas de flujo, temas asociados a desarme de algunas posiciones, como tú mencionas, pero no creemos que esto esté motivado porque hay una perspectiva de recesión inminente en la economía norteamericana que, insisto, en nuestra opinión no está ahí todavía. De hecho, la temporada de resultados corporativos, Josefina, de este segundo trimestre que recién pasó, todavía sigue siendo bastante favorable. Entonces, en ese aspecto, mientras las compañías sigan mostrando buenas cifras y la data económica en general siga encaminándose en una economía que se expande en Estados Unidos, a lo mejor no a las cifras fuertes que veíamos antes, pero sigue expandiéndose, vemos que esto a lo mejor tiene algo de sobrereacción en ese aspecto.
En la mañana, cuando cundía el pánico en el mundo, se habló incluso de una reunión de emergencia de la Fed para un posible recorte. A esta hora, cuando ya está un poco más calmo el horizonte, ¿tú crees que esa sea una alternativa plausible?
No consideramos que todavía se den las condiciones, ¿ah? O sea, en el fondo hay que ver que también para que se dé una situación de esa índole es que veamos cifras económicas mucho más negativas o situaciones mucho más fuertes de eventos no anticipados, un shock importante a la economía global, que tampoco lo estamos mirando ahora. O sea, hemos visto escalada en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, efectivamente, pero no hemos visto alza en los commodities en esa línea, y por lo menos los shocks de esos temas no son tan agresivos para ver a lo mejor que la política monetaria tenga que responder en esas magnitudes, ¿ah? En ese aspecto vemos que la situación no está ameritando esa posibilidad todavía. Tendría que suceder un evento no anticipado de manera bien fuerte para la economía global para generar algún tipo de movimiento en esa línea.
O sea, seguimos en línea con lo que comentábamos la semana pasada, digamos, que se ven probabilidades de que baje la tasa en septiembre, quizás en noviembre y en diciembre, ¿no? O sea, eso no ha variado.
Exacto, Fernando. Nuestra perspectiva acá en Visa Inversiones sigue apuntando que septiembre es un mes en donde la reunión de política monetaria en Estados Unidos podríamos ver un recorte en la tasa de política monetaria. Estamos viendo del orden de 25 puntos para esa reunión.
Ya, que eso tiene que preguntar. Entonces, sí, ¿no? Eso no ha cambiado porque hoy día las probabilidades implícitas se volcaron a que en septiembre la cosa va a ser 50 puntos.
Exacto. Hay muchos que lo están pidiendo, de hecho.
Sí, hay que tener en cuenta, como tú mencionas, que también en este tipo de mercados hay un componente especulativo, hay posiciones pues, que en el fondo están por cobertura, etcétera. Entonces puede moverse un poco más, Ese tipo de expectativas en este tipo de mercados, como tú mencionas, Fernando, Josefina, que a lo mejor hacen pensar que pueden ser dos, pero finalmente es una. No es tan lineal posiblemente eso que se refleja en el mercado versus lo que finalmente puede pasar. Nosotros más bien vamos con una línea un poquito más conservadora en ese sentido, viendo que todavía los datos económicos nos están diciendo eso. Así es que vemos que en el fondo que hay un deterioro adicional en la economía norteamericana o más allá de la economía norteamericana, algo que esté pasando en China, por ejemplo, o en la zona euro, en otra economía relevante, ahí eso se puede ir incorporando y a lo mejor puede cambiar esta perspectiva. Pero de momento seguimos todavía en un escenario en donde hay un recorte en septiembre, pero de una magnitud que es del orden de 25 puntos base en Estados Unidos.
Se discute mucho, sobre todo luego de lo que pasó a fines de la semana pasada y esta semana, que la Fed podría haber sido un poco demasiado lenta en su toma de decisiones. ¿Ustedes comparten ese juicio?
Bueno, siempre está esa crítica, en el fondo de que los bancos centrales en el fondo están tomando decisiones con lo que ya ha pasado y todavía en el fondo no se anticipan a lo que puede suceder y pueden llegar tarde. Siempre está esa crítica, pero obviamente también hay que tener en cuenta de que anticiparse a las situaciones, a lo mejor no balanceando los riesgos de esa anticipación, puede generar costos mayores hacia el futuro. O sea, pensemos, por ejemplo, si es que la Reserva Federal por una situación a lo mejor se anticipa y recorta las tasas de interés, suponiendo que la inflación sí se modera, pero hemos visto que esto ha sido mucho más persistente, este fenómeno. La inflación no ha cedido tan rápido como se estaba pensando, y si la Reserva Federal hubiera recortado antes, a lo mejor la situación inflacionaria sería mucho más compleja hoy día, llevando a lo mejor a este Banco Central tener que revertir esa decisión de anticiparse, subiendo las tasas nuevamente y con consecuencias que son mucho más adversas para la economía. Por lo que en ese aspecto, no siempre apurarse en tomar decisiones finalmente se compensa con lo que puede estar sucediendo después. Entonces, más bien vemos que todavía la situación inflacionaria en Estados Unidos es de cuidado, hay variaciones todavía por sobre los objetivos de la Reserva Federal, y por eso creemos que lo más probable es que esto se mueva gradual hacia los próximos trimestres en ese proceso de baja.
Oye, muy brevemente, Sebastián, se nos acaba el tiempo. Este desarme de posiciones podría, porque también ha afectado al peso mexicano y eventualmente nos va a pegar, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes el tipo de cambio?
Bueno, aquí el tipo de cambio, en nuestra opinión, creemos que posiblemente va a estar promediando este trimestre en torno a los valores actuales. Sigue existiendo volatilidad importante en el peso por lo que está sucediendo con el cobre, pero también el tema electoral en Estados Unidos nos puede generar movimientos también mientras nos vayamos acercando hacia la elección de noviembre, pero vemos que en promedio posiblemente los niveles actuales están bastante acordes con esa realidad, ¿no? A lo mejor por volatilidad podemos seguir subiendo y llegar a niveles a lo mejor de 9.60 como estuvimos hoy día en algún momento de la mañana, pero revirtió, o mantenernos por ahí en algunos momentos, pero vemos que los 9.50 posiblemente son niveles más razonables para esperar con esta situación que estamos viendo hoy día.
Muy bien, pues, Sebastián, muchas gracias.
Gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes por el tiempo. Que estén muy bien.
Sebastián Senzacua es gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar. Por eso Hyundai tiene para ti la grandeza.
Buena palabra, grandeza.
All New Santa Fe, la mejor seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Un auto muy familiar.
Sí.
Muy bonito.
Rico.
EconoRent. Rentacar y Leasing Operativo sigue creciendo con nueva sucursal en Valdivia para los valdiveños. Valdiveños. Ven a visitarlos a la calle García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros.
Nos vamos en este día que amenaza con lluvia nuevamente en Santiago de Chile. Entiendo que ya está lloviendo fuera de Santiago.
Ah, sí, no, pero acá se suponía que a las 6 puede haberse adelantado porque me decían que había cierto.
No, en Valdiviano, dice la tía. Oye, la jefa lo dice, así que.
Ah,
Valdiviano,
muy bien. Yo no. Dice los dos son aceptados. Acá
tenemos un debate. Jefa, hable con el señor aquí.
Sí, bueno.
En fin.
Lo que.
Ya. Oye, ya los dejamos con el primer capítulo de esta semana de Visionarios, donde vamos a estar conociendo la historia del varón Pierre de Coubertin.
Pierre de Coubertin, sí. Creador de los Juegos Olímpicos.
De los Juegos Olímpicos modernos.
Moderno.
Griego.
Sí, pues se lo inventaron. Fue como Apolo, cuéntate.
La sopa, tenemos un debate duro. La sopa se llama Valdiviano.
Sí, pues la sopa es el Valdiviano.
Ya.
Ya, pues. Pero valdiveños son los oriundos de Valdivia.
Ya. Ya. Yo parece que me pongo del lado.
No, yo siempre me pongo. No sé. Yo tengo mi duda. No, la jefa siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón.
Luego, señor Gelman con Santiago Adictio. Abrazos.